Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. La guerra en Ucrania continúa, aunque la canción de Shakira o el temporal acaparen la mayor parte de las conversaciones de nuestra vida diaria, el problema sigue estando enquistado y todos podemos colaborar. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE damos voz hoy a la Fundación Amigos de Galicia, porque no han dejado de enviar ayuda a Ucrania desde el comienzo de la invasión y la guerra. En este 2023, en este comienzo de año, lo hacen con una partida especial enviada a un punto concreto de mucha necesidad. Jesús Busto, director general de la Fundación Amigos de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué se envía y a dónde?
Bueno, eso va a un lugar que se llama Ciudad de los Sueños, donde hay 450 personas, pero principalmente son niños, que algunos están con su madre. Son niños de la guerra que han perdido a sus padres, han visto destruidas sus viviendas y allí están, ese refugio donde están en la actualidad, para intentar que se puedan sobrevivir a esta guerra.
Sí, es un punto especialmente sensible, podemos decirlo.
Sí, exactamente.
¿Y desde dónde sale la ayuda aquí en Galicia?
La ayuda ha salido desde Ribeira, nos la enviaron a Villa García, y de ahí se embarcó a través de la empresa Galiport de Santiago. Los gastos de transporte los ha pagado Fundición El Rey de Villa García, y ahí han colaborado pues desde lo que se recordó en el partido de fútbol, que Trofeo Manolo Martín, que jugó el Pontevedra con el Celta,
con el Celta B.
Lo que se recordó ahí, después lo que hemos aportado los socios de la fundación, total aproximadamente con un costo de 27.000 euros, que es lo que se envía ahí.
Así es como se obtuvieron esos fondos necesarios para enviar esta recaudación. ¿Qué se compró? ¿Qué se envía exactamente?
Pues va todo, que es lo que nos han pedido, va atún en aceite de girasol.
Latas de atún, entonces.
Sí.
¿Y es lo que os han pedido? ¿Por qué?
No, hombre, porque para los niños no les puedes mandar conservas variadas, porque no, si les mandáramos mejillones de aquí, que son extraordinarios, se encontrarían que a lo mejor la salsa no le va. Y eso, ellos ya están acostumbrados a tomar el aceite de girasol y atún, que es contundente para poder usarlo como plato en la alimentación, y lo que nos han pedido, y es de sentido común, que sea atún el que vaya para los críos, que no hay intolerancias para ninguno.
Sí, un básico para obtener esas proteínas necesarias, porque ¿cómo están en esa situación, en esa ciudad de los niños, como así se llama?
Bueno, ahí están bien, os he enviado un vídeo. Están bien porque eso nosotros lo enviamos a la frontera, como van las otras ayudas, a la frontera de Polonia con Ucrania, y ahí pues colaboran distintas organizaciones y también colabora el gobierno ucraniano. La situación es buena, quiere decir que para los niños, claro, están no faltan los padres y falta pues lo que la barbarie de la guerra ocasiona, que es que los críos pues se quedan solos y alguien se tiene que preocupar de ellos, porque si no eso sería un caos total.
Y una vez allí, ¿hay problemas, sigue habiendo problemas o trabas para entregar la mercancía, o todo lo contrario, ahora ya son todo facilidades?
No, facilidades no son. El problema es a dónde quieres tú enviar la ayuda. Si la ayuda está cerca del frente de la guerra, a eso sí es muy problemático. Ahí hemos enviado también. Pero si no está en primera línea de guerra, pues es más fácil.
Y Jesús, ¿se sigue apelando desde la Fundación Amigos de Galicia a la ciudadanía que colabore con la entidad?
Pues claro, mientras no termine la guerra y no se normalice lo que es, pues ya alguien, yo creo que nos debemos, aquí también hay necesidades y nosotros sabemos mucho de eso, pero hay que intentar ayudar, no es solamente pues darle de comer un día y ahí se queda la cuestión, hay que intentar cada uno en lo que pueda, pues participar. Y desde luego, para juntar el dinero entre los distintos socios que tenemos en toda Galicia y otras personas que han colaborado que no son socios, pues lo hizo posible y lo va a seguir haciendo, pues ya tenemos algo de dinero recaudado para seguir contribuyendo. También hay que agradecerle al presidente de honor de la fundación, que es Ramiro Carregal, pues todo el apoyo que nos presta, pero no solamente en esta ayuda, sino también pues para atender la cantidad de niños que atendemos en Galicia.
¿Perciben, como sucede muchas veces, que la sociedad, que los medios de comunicación también, nos volcamos inicialmente y luego pues como que vamos dejando en el olvido el problema.
Pues así es. Tú envías al principio, pues todos eran a solicitarnos y aportásemos fotografías y aportásemos datos, pero claro, nosotros con la experiencia que tenemos, que hemos estado en Haití, hemos estado en el huracán Mitch, hemos estado en Cuba, y entonces tenemos mucha experiencia en lo que es en los repartos. Yo siempre cuento como anécdota que en Haití había 2.000 ONGs colaborando. Tú pones solamente dos personas por ONG, son 4.000. Y así eso no está bien realizado. Lo que tienes que colaborar son con entidades que ya están sobre el terreno. Nosotros en Haití lo hicimos con Cáritas y fue todo muy bien. Tanto así que terminamos llevando mercancía que Cáritas había buscado en el resto de España y que salió por el puerto de Vigo. Entonces, a lo loco no vamos a ningún lado. Hay que ayudar, lógicamente, pero tiene que ser que la ayuda llegue, los repartos sean coherentes, que no quede por el camino la ayuda, y eso necesita, no es hoy ya está, mañana llegamos allí, llegan todos, unos fueron con furgonetas, que todo está bien, pero tiene que haber un control y a dónde va la ayuda.
Organización, en definitiva, para no enviar cada uno por su cuenta y que al final se pierda por el camino, como dices tú.
La buena voluntad está muy bien, pero tiene que ser a entidades que estén sobre el terreno, que allí es las que ya saben cómo aquello funciona. Y nosotros, pues, colaborar, como hacemos aquí con la Ciudad de los Sueños, o hemos hecho en Haití, pues allí estaba Cáritas, lo tenía bien, y lo tiene, porque sigue estando Cáritas bien organizado, y fue posible, pues, que la ayuda que enviamos, con muchos problemas, porque yo que tengo experiencia de visitar a veces la entrega de estas ayudas, a veces hay cosas surrealistas que no es concebible. Pero bueno, así es la regla.
Como por ejemplo, Jesús...
Pues, por ejemplo, tener que ir a Puerto Príncipe a sobornar, entre comillas, a que nos dejaran sacar la mercancía del puerto. Si no, no salía del puerto.
Yeah.
Eso, yeah. Alguien que ve que la persona que está a tu lado está pasando hambre y tú lo único que eres un funcionario que debes permitir lo que tienes que hacer, que es tu trabajo, dice, no, pues esto aquí queda. Y no es solamente Haití, ¿eh? Hay más países que hacen algo similar.
Yeah.
En Argentina, cuando enviaron unas cantidades inmensas de medicinas que se enviaron desde Galicia, la mayor parte de ellas hubo que quemarlas porque no fueron a la distribución.
Uh-huh.
Y por poner un ejemplo. Bueno,
y por eso es importante trabajar con entidades que trabajan sobre el terreno.
Y no mandar, como algunos concellos o ayuntamientos enviaron desde Galicia, medicinas a Buenos Aires, pero allí se quedaron en la aduana porque nadie recogió esa medicina. Eso no puede así. Eso tiene que ir a una entidad o a quien sea que vaya sea argentino o en otro país, que vaya a quien va a recoger eso, quien lo va a distribuir correctamente.
¿Y tiene más envíos programados desde la Fundación Amigos de Galicia para Ucrania?
Sí, esperamos. Ahora nos van a contestar cuando reciban eso. Ya nos han mandado, que eso hemos mandado también un vídeo por la mañana. Reciban, en 2 o 3 meses poderles seguir ayudando, a ver qué es lo que necesitan. Necesitan una cosa que es fundamental, que los niños necesitan comer todos los días, como el resto de los seres humanos.
Pues Jesús Busto, director general de la Fundación Amigos de Galicia, a ver si termina esta barbarie más pronto que tarde. Muchas gracias por atendernos y por los detalles.
Pues Dios te oiga. Venga, gracias a ti. Chao.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted reside en China, pues...
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
El Instituto para la Calidad Turística Española va a distinguir al Concello de Sanxenxo con el premio Q2023 en la gala que se celebrará el próximo jueves en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de Fitur. Vamos a conocer más noticias en el avance informativo de la 1:30.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, hoy seguimos con novedades en las carreteras nacionales. Buenas tardes.
Pues sí, en las nacionales y también en una carretera provincial, la de Campaño, que bueno, esta pasada noche se ha producido un terrible accidente. Un coche se caía con la carretera casi desintegrándose, una imagen que impresiona porque parece que la carretera ya ha sufrido un terremoto, se rompe completamente. Estamos a la espera de que técnicos de la Diputación puedan encontrar una explicación a lo sucedido en la EP 0017. Y sobre la nacional que cruza Cerdedo-Cotobade, que es uno de nuestros temas del día, a las 2:20 vamos a escuchar también al diputado del BNG en el Congreso, que va a preguntar al Gobierno por la necesidad de hacer más segura esta carretera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos también con el avance informativo patrocinado por Interrías.
Pues hoy nos lleva hasta Caldas de Reis, a las 6 de la tarde en el campo de Ascorticeiras. La selección gallega de aficionados vuelve a entrenar de cara a la fase final de la Copa de las Regiones UEFA. Toma de contacto antes de la fase final de junio, en la que Galicia por primera vez opta al título europeo. En este reto, el seleccionador cuenta con 4 futbolistas de la Rosa.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos también, continuamos ahora con la información del tiempo. Contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Buena tarde.
Boa tarde, Pablo, que tal?
Que incidencias están tendo paso destas borrascas?
Bueno, pois sí, a verdade é que hoxe estamos cunha fronte asociada a unha borrasca denominada Cien, que está sobre Francia e trae consigo unha masa de aire moi fría. Polo tanto, en Galicia, por suposto, comarcas como Pontevedra, tamén o Sanlés e o Morrazo, Deza, Tavirós, Terra de Monte, sobre todo no interior, notaremos máis ese frío. De feito, as chuvias serán aí sobre a ría de Pontevedra de tipo intermitente, temperaturas máximas preto dos 11-12 graus como moito en Pontevedra cidade, e a verdade que máis baixas esas temperaturas en comarcas como Deza, non? Aí Lalín, Silleda, toda a zona da estrada, as precipitacións serán en forma de neve nas zonas máis elevadas do interior de Pontevedra, precaución nas vindeiras 24 horas que será unha situación máis tante máis delicada en o mar, fora da ría de Pontevedra, situación tamén complicada a altura de onda superando 6 metros en mar aberto.
Moita precaución no mar e moita precaución tamén nas estradas despois do paso da borrasca Gerard, chega a borrasca Cien tamén con numerosas incidencias aquí tamén na provincia de Pontevedra. Alberto Romero, moitas gracias e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sobre la carretera nacional 541, el PSOE de Cerdedo-Cotobade también ha pedido mejoras. En concreto, pide que se acabe con el agua que atraviesa la carretera a la altura del cruce de Serrapio, justo antes del puente del desgraciado accidente de Nochebuena del autobús. ¿Quién debería arreglar ese problema, Silvia?
Pues vamos a hablar de esa conexión entre la nacional y la carretera a Campo Lameiro con el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Nun vídeo compartido en redes sociais, o PSOE de Cerdedo-Cotobade amosa como a auga cruza habitualmente os dous carrís desde ese novo cruce da Nacional coa Estrada Autonómica PO-230. Que capacidade ten a Xunta para solucionar ese problema?
Pois a verdade é que agora mesmo ninguna, porque a intersección da Estrada Autonómica coa Estrada Nacional 541 foi executada por parte da Administración do Estado, do Ministerio de Transportes, hai pois 4 anos aproximadamente. Ali se rectificou pois todo o trazado da Estrada Autonómica no treito de 160 metros a partir da intersección. Polo tanto, esa parte da estrada que foi expropiado e executado por parte do Ministerio, parte da súa obra, o Ministerio que ten que analizar se hai algún problema ou non hai algún problema en relación coa auga que lle pode chegar a propia Nacional 541.
Uh-huh. Dicir que o inicio desa estrada da Xunta o reformou o Ministerio para mellorar a seguridade viaria nas incorporacións á Nacional, e a obra parece que, como calquera obra que se fai, ten ese defecto que simplemente habería que asumir e corrixir.
Sí, bueno, non temos información suficiente como para coñecer a problemática que poida haber nese punto. Tampouco sabemos se ten directamente relación coas causas do accidente. O certo é que, no seu momento, a proposta que tiña o Ministerio de modificación da intersección da estrada autonómica coa nacional era unha boa idea, no sentido de que levou o punto de intersección a unha zona de maior visibilidade que a que tiña anteriormente, pero o proxecto, como se dimensionou a drenaxe da estrada, como cruzan as augas a estrada nacional, como está deseñado exactamente, pois o coñece o Ministerio, porque foi o que o fixo, é un pouco pois o que ten que avaliar a situación que hai ali agora mesmo. Pois igual que cando a Xunta fai a mellora dunha intersección, pois dunha estrada da Deputación ou dunha estrada local, e asumimos nós pois a expropiación e o novo trazado do camiño que se poida desviar, pois neste caso é un pouco o mesmo, no marco da obra executada e do funcionamento da explotación da propia estrada nacional, pois debe ser o Ministerio que responda un pouco estas preguntas que neste caso se trasladan, o que pasa que, bueno, eu coido que semella, non, que a afirmación que se fai neste caso no vídeo compartido de redes sociais parece que un pouco trasladarlle pois unha responsabilidade á Xunta de Galicia, que é evidente que non podemos facer nada neste caso, pois porque non é unha cuestión derivada dunha actuación da Xunta de Galicia.
Claro, hai descoñecemento nese sentido, porque realmente si a estrada é autonómica nese inicio, pero neses primeiros 100 metros antes o cruce ou a incorporación, se pensamos en vir de Campo Lameiro para incorporarse a Nacional, estaba máis pegada a Ponte, agora se retrasou un pouco hacia Cerdedo, e sí que é verdade que hai que recoñecer que a seguridade niso sí que mellorou. Hai un carril de espera, un carril de incorporación, de aceleración para incorporarse, niso sí que se conseguiu o obxectivo.
Sí, o que, digamos, parece que se está poñendo foco é un pouco na drenaxe, non? De como funciona a drenaxe desa intersección, como se encamiña a auga. O certo é que a modificación do trazado implicou facer uns desmontes importantes, non? Aquelo, digamos, é unha trinchera, entendendo trinchera como un treito de estrada entre noiros importante, de alturas importantes, e bueno, eso pues xa digo, é unha cuestión técnica que supoño que dentro do Ministerio se estará analizando, pues les darán, supoño, que resposta a esta cuestión.
Trasladamos esa pregunta xa á delegación do Goberno en Galicia, aínda que polo de agora non se fixo ningunha mención, nin está na previsión do Ministerio investir no que a mellora dese drenaxe. Si falaron de mellorar o que son as barreiras despois do accidente de forma urxente, claro. Sí, hai que separar tamén o tema do accidente, porque en ningún caso esa auga, que todos os veciños saben que é habitual, chova ou despois de días chovendo que cruce a estrada, puido ser un factor relevante no accidente ou non, ou puideron influir máis de un. Unha cousa non quita a outra. Que sexa un problema para a seguridade en xeral non quere dicir que sexa a causa directa do accidente do autobús.
Sí, bueno, eso, pois hai un equipo de investigación, non, da Guardia Civil, que está precisamente facendo esa reconstrucción do accidente. Eles determinarán se puido ter algunha influencia ou non. Dende logo, era un día que foi dos días que máis choiva hubo do ano, e xusto no momento que máis chovía, co cal, pois, eles son os expertos, e hai que confiar en que pois determinarán as causas pois da mellor maneira posible, e en función do resultado, pois se entende que se adoptarán as medidas que sean necesarias.
Sabe que despois de que se asinase ese pacto de Pedre, no que os alcaldes dos concellos do interior da provincia de Pontevedra e de Ourense, Agas Forcarei, asinaban para pedir melloras en toda a infraestructura, así que é verdade que despois do accidente, pero son reivindicacións que xa facían anteriormente. Dende a delegación do goberno, o delegado os acusou de oportunistas. Como responsable vostede das infraestructuras galegas, por poñer un exemplo dunha estrada que non se pode negar que é mellorable, entendería que en Pontevedra e Marín, María Ramallo e Lores se unisen para reclamar cambios na estrada Vella a Marín, ou chamaríalles oportunistas?
Nos xa recibimos moitas veces reivindicacións dese tipo, ao final nos recibimos as reivindicacións das entidades locais, dos veciños, ao final tamén son as persoas que en primeira man viven e son usuarios das infraestructuras, unha cousa. Eu coido que nos escoitamos o que se nos transmite e despois se fai unha avaliación técnica para ver se o que se solicita ou se pide pois é viable ou é posible ou se non ten sentido, non? Pero, dende logo, en primeiro lugar, adoitamos escoitar o que se nos transmite por parte dos usuarios directos e das persoas que viven nun sitio.
Pois hoxe falamos desta petición que se fai dende Cerdedo Cotobade, que o Ministerio de Transportes podría dicirse prioritaria ou non para eles, pero falamos dese problema da auga, dese cruce xusto antes da Ponte de Pedre, que é certo que quen non coñecese esa estrada pois agora é plenamente consciente de esa zona polo lamentable accidente de Noiteboa. Hoxe falamos de esa auga que ven do inicio da estrada autonómica que reformou o Ministerio de Transportes, co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Moitas grazas por dar explicacións aquí na COPE.
Vamos por interesarvos.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Coñecemos tamén neste espazo de Mediodía COPE a ferramenta da Liña Verde do Concello de Poio, que forma parte da área do goberno do socialista Julio Casás como concelleiro de Servizos Municipais. Julio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Que utilidade ten esta Liña Verde?
A ver, dentro do Concello de Poio pois facemos un balanzo moi positivo, non? Da utilización durante o ano 2022 do servicio da Liña Verde. Unha canle, a través da cala veciñanza, pois ten a oportunidade de dar aviso ao concello das diferentes incidencias de xeito que poidan ser solucionadas no menor tempo posible pois por os operarios, non, municipales.
Uh-huh.
É certo que, dende a súa posta en punto en marcha no ano 2016, detectamos un crecemento moi importante no seu uso, o que nos dá pois unha incidencia de que a xente pois cada vez fai máis uso dela.
E por facer comparativas, dende a súa posta en funcionamento, en este 2022, cantas incidencias permitiu resolver?
A ver, según nos transmiten os técnicos, pois aproximadamente unhas 1.500, o que nos dá pois unha media dunhas 200 e pico cada ano, si ben é certo que neste último ano pois houve un aumento, non? Resolveronse máis de 350 incidencias, posiblemente pois porque a xente pois cada vez ten máis coñecemento desta Liña Verde, fai máis uso dela, pero tamén temos que ter en conta as inclemencias meteorolóxicas do último trimestre do ano, temporais que
xa
foron unha constante que sin dúbida derivou nun maior número de incidencias, non?
Claro, quedou demostrado que cos temporais dos últimos meses todavía se aumenta máis o uso, aparte de que é máis coñecida, claro, por parte da poboación despois de tantos anos.
Sí, a ver, estamos o que che decía, non? Implementando cada vez máis, a xente pois ten máis coñecemento desta Liña Verde e fai nos achegas máis constantes, máis continuas, o que nos dá pois un tempo de axilidade para resolvelas, non? Na menor premura. esa idea, y con ese así estamos trabajando.
Esta semana de avisos meteorológicos puede ser también una herramienta muy útil, como estamos diciendo, para avisar de posibles incidencias por la fuerza do vento, por la fuerza también das chuvias. ¿Cómo se puede descargar e utilizar, concelleiro?
A ver, a Línea Verde puede ser utilizar descargando nos dispositivos móviles, un app, y ahí xa aparece pois novas incidencias, e aí aparece primeiro ese botón de novas incidencias, e a partir de aí pois son moi sencillos. Tamén se pode facer pois a través da web, non? www.lineaverde.com, ou a través dun teléfono 902-193-768, que está en funcionamento dende as 8 da mañan hasta as 5 da tarde, non?
E no día de hoxe están tendo alertas durante a mañá polos temporais?
Sí, a constante das alertas é continua, non? Nos temos unha media aproximadamente, o que máis, as máis habituais son relacionadas co alumeado, non? Que son típico, pois, polo vento, movense as farolas, os cableados e toda esta cousa, que supuxeron un total do 16% dos avisos. Uh-huh. Tamén tuvo que ver moito coa recollida de lixo, de que a xente deposita pois ao lado dos contenedores, pois eso foi a seguinte, a que máis peticións tuvo. Tamén pois despois pois con mobiliario urbano, estado de das rúas, limpeza de camiños ou posta en punto de parques e xardíns, non? Esas foron basicamente as ferramentas que tiveron máis avisos, non? Neste ano.
Vai máis alá de servizos, non? Vai máis alá de avisos, porque tamén serve para solicitar información propia do Concello de Poio.
Sí, tamén. E tamén se pode solicitar información sobre cuestións como reciclaxe, vertidos, contaminación acústica, animais ou recomendación de aforro, non? Todos este tipo de solicitudes realizanse, pois terán resposta por parte dos técnicos municipais.
E que marxe de resposta reciben por parte dos técnicos municipais? Teñen que agardar moito?
No, a ver, a idea é un 24 horas. Entendemos que algunhas veces pois, se pode demorar máis, pero a media suele ser de 24 horas.
Iso é moi pouquiño tempo, por tanto, non?
Sí, evidentemente, pouco tempo. É certo que non todas as preguntas que se fan ou teñen a mesma urxencia, entonces claro, en función da carga de traballo, pois a resposta máis rápido ou un pouquiño se pode demorar un pouquiño máis, non?
Ao final está habendo un beneficio por ambas partes, non? Porque o Concello de Poio pois entérase de todas as incidencias que están acontecendo gracias aos veciños, e os veciños evidentemente van pois subsanar esas deficiencias que presentan ou que eles mesmos observan dando aviso ao propio Concello. Porque a Liña Verde supoño que é un servizo especialmente importante cando hai concellos como é o caso de Poio que son bastante dispersos, non?
Sí, a ver, temos que ter en conta que o noso municipio, como ti dís, ben, é un municipio moi disperso, non? Con moita dispersión xeográfica, e resulta de gran axuda que os veciños pois realicen este tipo de avisos, porque reforza a labor de inspección e revisión que os operarios municipais levan a cabo de xeito habitual. Evidentemente nos dá pois marxen a ter localizada a incidencia e dar unha resposta moito máis áxil, non? Que é do que se trata, non? De dar unha resposta máis áxil a todas aquelas demandas que nos fan os veciños, non?
Non significa que non pasen por todas as parroquias revisando, pero sí que permite pues, ese exemplo, non? Da farola. Si se funde a luz dunha farola, pois rapidamente sabelo xa de primeira man por parte dos veciños.
Sí, porque ademais a aplicación permite incluso pois desde ubicar, desde cando ti entras na aplicación e marcas a incidencia, pois ten unha geolocalización que nos permite coas coordenadas ubicar pois a incidencia no lugar exacto e o que nos dá unha marxe de resposta moito máis áxil, ao mesmo tempo nos axuda a determinar, non? Porque tamén se poden facer pois unha foto ou se pode facer calquer descripción, analizar a emerxencia, ou sea, a incidencia, se é máis grave ou menos grave, actuar pois con máis facilidade. E ao mesmo tempo, pois unha vez que se subsana, a persona que fai a notificación da incidencia, pois se lle fai unha reseña conforme pois esa incidencia está subsanada.
E todo a través dunha aplicación sinxela, dunha aplicación intuitiva, tamén se pode chamar, tamén se pode facer a través da web, pero esa app soluciona o problema xa de raíz e con ese aviso previo que hoxe coñecemos con esta ferramenta da Liña Verde en marcha dende o ano 2016 co concelleiro de Servizos Municipais do Concello de Poio, Julio Casás. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos pola chamada.